3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Queda inaugurada de forma oficial la legislatura tras la apertura solemne de las Cortes. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a los ponedores de calles. Estuvo presidida por los reyes de España, también la princesa Leonor en el Congreso de los Diputados y por delante 4 años marcados por el marcaje de los separatistas catalanes al gobierno. De hecho, una de las primeras leyes que se van a debatir en el Parlamento será la de la amnistía, un texto que vigilan muy de cerca en Bruselas, o al menos eso dicen, y sobre el que este jueves tendrá que dar explicaciones el ministro Félix Bolaños al comisario europeo de justicia Didier Reynders. Detalles, David Casado.
La controvertida ley de amnistía sigue generando muchas dudas, no solo en España. Bruselas no pierde ojo a España por esta norma y por ello Didier Reynders ha celebrado el inicio de esas negociaciones que tiene lugar casi un mes después de que el comisario de justicia les pidiese las primeras explicaciones. Reynders se ha mostrado contento de empezar lo que ha tildado de un verdadero diálogo y, según ha desgranado, el objetivo de esos contactos es el de plantear cuestiones específicas para obtener más información sobre los puntos más críticos de la ley. Y será a partir de entonces cuando la Comisión Europea emita una reacción oficial sobre esa norma. No obstante, Reynders ha subrayado que sigue esperando un texto oficial para poder juzgarlo. El primer acercamiento entre Bolaños y el comisario, como bien ha dicho Robert, está previsto para este jueves.
Este jueves, precisamente, será noticia también el Partido Popular, que va a ratificar la nueva composición del comité de dirección propuesta por su líder, Alberto Núñez Feijóo. Cambio de caras, pero no de estrategia. Su nuevo equipo estará compuesto por 16 personas, 10 de ellas mujeres. Maribel Sánchez.
Cambio de imagen y de formato en el nuevo organigrama del PP, con el que Feijóo quiere acallar cualquier duda sobre su apuesta por los derechos de la mujer. Lo hace incorporando a 10 de ellas en el comité de dirección, que junto a 6 hombres trabajarán bajo las órdenes de una poderosa Cuca Gamarra, confirmada como secretaria general. Nuevas áreas como la de igualdad o cambio climático y nueva estrategia también con Miguel Tellado, la mano derecha de Feijóo en el PP gallego y que será el nuevo portavoz en el Congreso. Y es que el escaparate de Feijóo es en esta legislatura la Cámara Baja y por eso en la dirección del partido aseguran a COPE que el discurso de Tellado será contundente, duro y categórico, pero siempre respetuoso, aunque tenga que enfrentarse a los que consideran los Doberman del PSOE como Óscar Puente o Pachi López.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A las 6:30 de la mañana van a salir de Madrid y de Asturias los primeros trenes de alta velocidad comerciales entre Chamartín y El Principado, una línea que se ha estrenado con un viaje inaugural que han compartido el rey Pedro Sánchez y los presidentes de Castilla y León y Asturias, Borja García.
Casi 20 años después y con una inversión de 4.000 millones de euros, la alta velocidad por fin ya ha llegado a Asturias. El rey Felipe VI ha presidido esta tarde el viaje inaugural del primer tren que rompe bajo tierra la barrera geográfica de la cordillera Cantábrica. Un trayecto de 10 viaductos y de 12 túneles que convierten a la denominada variante de Pajares en una obra de ingeniería como pocas en España. El presidente Pedro Sánchez también ha estado en la inauguración y ha hablado de lo que supone, por fin, la llegada de esta infraestructura.
Somos muy conscientes desde el Gobierno de España de que ni la dificultad técnica ni la orografía justifican retrasos pasados y dilaciones. Quien no quiere hacer algo busca excusas y quien quiere hacer busca soluciones, como las que han tenido que encontrar los profesionales ante los enormes desafíos técnicos de este proyecto.
El trayecto entre Asturias y Madrid se reduce en algo más de una hora. Mañana, a las 6:28 de la mañana, saldrá de Gijón y luego pasará por Oviedo el primer tren de pasajeros que pondrá rumbo a la capital de España.
Y tenemos una noticia de última hora que nos acaba de llegar. El exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger ha fallecido esta madrugada a los 100 años de edad. Ha sido en su hogar en Connecticut, según han informado varios medios estadounidenses. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues ya son las 3 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte. A lo mejor estás tú intentando conciliarte con el sueño, volver a caer, te levantas a hacer un pipí, o a lo mejor estás trabajando. Cuéntame, ¿a qué te dedicas? ¿Por dónde andas? Tenemos un WhatsApp, es el 662-942-605. Tenemos un teléfono directo en este estudio, el 950-6006, donde nos demostráis cómo le estáis poniendo las calles a esta madrugada del 30 de noviembre de 2023. Y tenemos un montón de cosas por delante hasta las 4 de la mañana, aunque el programa finalice a las 6 cuando le demos la del pulpo a Carlos Herrera. Beatriz Calderón, ¿qué tenemos por delante para esta hora?
Bueno, pues vamos a conocer con Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere un tema que seguro de un modo u otro afecta a todo el mundo. Hoy te va a hablar de la frustración, pulpo. Nos va a dar pautas además a todos los ponedores para conseguir una mayor tolerancia hacia ella, que no es fácil. Y luego hay una sección dedicada a artistas latinos y este jueves vamos a profundizar en la figura de Frankie Ruiz, músico, cantante, compositor y director musical considerado uno de los más grandes exponentes de lo que se conoce como salsa romántica.
Qué interesante. Y todo esto dices que va a ser aquí en Poniendo las Calles.
Sí, hasta las 4 de la mañana. Pues que todo el mundo aquí conectado.
Pero tenemos que quedarnos porque tiene buena pinta, ¿no?
Sí, sin moverse.
Perfecto, pues venga, vamos a por ello. Las 3 y 6, las 2 y 6 en Canarias. Qué buena canción para comenzar esta hora de radio. Estamos aquí juntitos, todavía no estamos en diciembre, pero tenemos todo el derecho a escuchar ahora mismo a los Rolling Stones. Que está en carretera, que va ahora mismo en dirección a Logroño, está viajando desde Valencia en dirección a Logroño y aquí está poniendo las calles con nosotros en este día en el que estamos hablando precisamente de gente que colecciona cosas, gente que lleva, bueno, pues enciclopedias, gente que colecciona sellos, gente que colecciona latas de cerveza como Julián, Bueno, eso es no parar, porque tenemos lanzada la pregunta y la propuesta en Facebook y claro, los ponedores, vea, no dejan de escribir.
Hablas de Julián y de Roberto Gil, que tienen la misma pasión. Dice que tiene una colección de más de 400 latas de cerveza diferentes vacías. Dice, y hace unos 15 años que no la alimento, que no mete ninguna nueva. Dice, si a alguien le interesa, dice, colecciona también arena de playa, fluvial, volcánica y aproximadamente un dedal de cada sitio. Tengo de todo el mundo, cuando se puede, desde Miami Beach, Valparaíso, Volcán Paricutín, Panamá, Cihuatanejo, dice que es donde acaba la película Cadena Perpetua, Estambul, Kenia, Egipto, Puerto Rico, de prácticamente todas las playas de España. Las he recogido yo o amigos que me traen cuando ellos viajan a esos sitios. Qué interesante, ¿verdad? Esa colección, qué bonita.
Es impresionante, claro que sí.
Carmen García dice, pues yo sí he coleccionado muchas cosas, libros, fascículos de grandes inventos, abanicos, relojes, monedas antiguas y todo cuanto salía hace años. Todo me gustaba y me hacía ilusión. Eran años donde se coleccionaba mucho. Ahora o no me entero o es que ya no existe eso. Uh-huh. Pedro Martín nos cuenta que sí tiene una colección y ya la terminó. Nos adjunta una foto, son coches antiguos, es muy bonita. Una colección preciosa. Y luego Arancha, que nos cuenta, pues yo tuve una librería a finales de los 80 y creo que tengo, porque me quedé con ello, el primer fascículo de todo lo que salía. Ella, en vez de coleccionar, hacer las colecciones, lo que coleccionó son el primer fascículo de cada cosa.
Maravilloso.
Y ha creado una colección, me parece interesantísimo. Dice, tengo un abanico, una piedra, una gema, un sacapuntas de hierro, miniaturas varias. Dice, lo peor es que a una clienta que le compré un esqueleto a su nieto y como que en el hueso 67 desapareció la colección y la pobre mujer pues se quedó sin ella. Dice, también tengo animales prehistóricos, baberos de punto de cruz. Y dice, así podría estar hasta las 6 de la mañana. Y nos manda un abrazo y dice que llevo una semana con bronquiolitis, pulpo. Dice, y como toso y no duermo, pues os escucho toda la noche. Desde hace 4 años os sigo. Muchas gracias por la compañía que me hacéis.
Qué bien, pues aquí estamos en la cadena COPE. Además, estamos haciendo radio en directo, sacrificando nuestra vida como también lo haces tú. O sea, que estamos y somos como vosotros, como la audiencia del programa. Tenemos notas de voz que la gente nos está enviando al 662-942-605, gente que colecciona cosas. Vamos a ver Constantino qué se cuenta.
Yo coleccionaba los tebeos del Capitán Trueno y de Jabato.
Claro, los tebeos. Mi madre también tenía una buena funda de cartón enorme que lo ataba con un cinturón de cuero lleno de tebeos de la época en la que mi madre pues tendría 12 años aproximadamente.
Imagínate, y tener esa colección guardada.
Increíble, no sé dónde está, se lo tengo que preguntar, a ver si me dice algo mi madre. Ana también es una ponedora que nos ha dejado una nota de voz.
Buenas noches, Pulpo. Hola. Esta colección no la inicié yo, la iniciaron dos o tres generaciones anteriores a las mías y la última la puse yo. Coleccionamos esquelas no solamente de la familia, sino también de personajes ilustres, tales como Granero, Alfonso XIII, etcétera, etcétera, etcétera. La última que yo puse fue la de mi mamá, así que tornó a las 4.000 más o menos dentro de hojas de papel de fumar de Misales, el más antiguo, de 1860 aproximadamente. Fíjate. O sea, imagínate.
Fíjate.
Qué maravilla. Bueno,
es maravilloso, ¿verdad, Bea?
Eso lo dejas luego y es que es un legado. Me encanta, me parece súper bonito.
Qué bonito. Antonio también hace sus colecciones y nos ha dejado esta nota de voz.
Buenas noches, Pulpo y Bea. Yo colecciono la liga de cromos desde el año 1972 que empezó mi padre y la llevo continuando yo hasta esta fecha.
Qué bueno.
Qué bueno. Yo, Daniel ha empezado ahora, Daniel, mi hijo, ha empezado ahora con los cromos de la liga. Y es curioso porque cuando vamos con él, pues ya sabes que aquí en Madrid hay varias plazas donde se puede ir para intercambiar cromos con otros que están haciendo la colección. A veces nos hemos visto negociando con adultos.
Claro.
Es decir, el adulto va con su hijo, pero el que negocia es el adulto porque claramente dice, no, la colección la estoy haciendo yo. O sea, nosotros vamos acompañando a Daniel, pero así de veces nos ha ocurrido que el mayor es el que nos dice, y estos son los cromos que yo tengo, a ver qué tienes tú. Y dice, pero es para tu hijo. Y dice, no, si la colección la hago yo.
Qué bueno.
Es que la colección de fútbol, hay mucha gente mayor que la sigue haciendo porque es maravillosa.
Por supuesto que sí, es que está muy bien hecho, son muy, muy reales y dan muchos datos.
Preciosos los cromos.
Los cromos dan muchísimo muchísimos datos y siempre viene bien tener a mano pues tanta información. Y luego la última voz, nota de voz que hemos recibido en los últimos minutos es la de Charlie y claro, él también habla de colecciones.
Pues yo en el año 70 hasta los 90, soy Charlie, coleccionaba discos de vinilo de heavy metal. ¡Olé! 300 y pico, pero los vendí. Ya sabes, en aquella época no te daba mucha paga y había que sacar pasta por donde sea. Gracias, claro. Ponedores, Pulpo.
Muchas gracias. Me encantaría tener esa colección, claro, de vinilos. Yo me deshice como un imbécil de la cantidad de vinilos que tenía de la época de, bueno, de antes, del año 90, todo lo que tenía. Y no sé lo que hice con ello, creo que lo regalé y ahora me encantaría tenerlo de nuevo.
Claro, es que en los 90 el vinilo como que se denostó, ¿verdad? Y la gente lo empezó a cambiar por el DVD, empezaría a deshacerse de ello, como fue tu caso, sí, y sí, ahora sí, te llevas las manos a la cabeza.
Sí, sí, ahora es una pena porque hay unos vinilos por ahí y sobre todo que me pongo a pensar, jolín, todo lo que yo he tenido en vinilo. Pero bueno, oye, el avance y la apuesta, bueno, se equivoca a veces y lo asume, pero claro, es verdad. Y bueno, al igual que, acuérdate, la cantidad de CDs repetidos que yo tenía en casa y que los hemos sorteado aquí en el programa,
claro,
pues en por lo menos durante 4 o 5 temporadas, ¿eh?
Sí, pero yo creo que lo mismo el CD, lo del vinilo es que ha vuelto y ha vuelto con fuerza. No sé si el CD le pasará lo mismo, no, uh-huh, no confío yo en ello.
Bueno, no sé lo que va a pasar con el CD, pero es verdad, el vinilo, el otro día David Summers me mandó, lo que mañana nos van a contar, que van a estar aquí en Poniendo las Calles, el nuevo disco de Hombres G, al igual que Mecano, Javier Adrados, el biógrafo oficial de Mecano, pues me han mandado todos los vinilos de todos los discos que ha sacado Mecano. Y claro, tener eso otra vez nuevos, recién lanzados al mercado, son unos regalazos espectaculares.
Es una pasada, sí, los vimos aquí cuando te llegaron. Menuda colección.
Uf, maravilloso. Bueno, vamos a seguir avanzando, que esto es la radio en directo, las 3 y 16, las 2 y 16 en Canarias. Saludar a la audiencia, a los ponedores que nos están siguiendo en las redes sociales, a Gabriel, también a Blas Sánchez, a Manuel Ángel Vázquez, a Claudio Medina, a Hasania Díaz, José Antonio Martínez, Carlos Souto, están aquí con nosotros haciendo la radio, vuestros nombres salen en esta pantalla del ordenador que tenemos aquí en el estudio y os mencionamos porque os queremos sentir muy cerca. La audiencia es muy importante para este programa de radio. Sois el motor del programa, sois la vida real del programa y me encanta mencionar porque sois el equipo de gente que hace posible que cada día salga a la antena este programa de radio. Bueno, vamos a lo que vamos porque ya cuando suena esta sintonía es que nos tenemos que poner con cara de interesantes, ¿no? Porque nos preguntamos cuánto falta por llegar, mejor dicho, cuánto falta para llegar. ¿Puedo comerme este chocolate ahora? ¿Quiero ir al parque en este momento? Si tienes hijos, seguro que has oído en más de una vez todas estas frases, y si no los tienes, pues seguro que tú mismo las has dicho siendo pequeño. Como padres, es una de las frases que más decimos, es esa de hay que aprender a esperar, hay que aprender a esperar. Y es que cuando somos pequeños, no comprendemos bien el concepto de paciencia o el concepto de espera. Las emociones son muy intensas cuando nos dicen hay que esperar, sentimos que la espera va a ser eterna. Bueno, pues por otro lado, vivimos en un momento en el que es muy difícil acertar. Cada vez somos más conscientes de la importancia que tiene escuchar las emociones de nuestros hijos y lo esencial que es ayudarles a cultivar su autonomía. Pero también somos conscientes de que los límites son necesarios para sobrevivir. El aburrimiento, por ejemplo, es la forma más cercana y barata de enfrentarse a la conocida frustración. Esa emoción que muchas veces confundimos con otras y que si no tratamos, pues puede darnos muchos problemas cuando somos adultos. Estoy saludando ya a las 3:18, las 2:18 en Canarias, a nuestra experta psicóloga Macu Ortázar Ibáñez de la Cadiniere. Macu, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Pulpo. Pues muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti por estar con nosotros y aguantar hasta estas horas, que hay que acompañar a mucha gente que también está aquí poniendo calles, pero vamos a hablar de esto de la frustración, vamos a centrarnos en ello. ¿Realmente qué es eso, Macu? ¿Qué es la tolerancia a la frustración?
Bueno, pues como su propia palabra indica, hablamos de tolerancia a la frustración, bueno, haciendo referencia precisamente pues a esa capacidad de gestionar la emoción que nos sobreviene cuando hay una cosa que no sucede como, cuándo o con quién o dónde nosotros nos gustaría, ¿no? Entonces, al final, pues es una emoción absolutamente primaria, lo que significa, bueno, porque la tenemos todos los seres humanos y desde que nacemos, uh-huh. Porque obviamente, bueno, pues los seres vivos básicamente nos movemos, bueno, pues por deseos. A veces son deseos que tienen que ver más con algo biológico, uh-huh. y necesidades biológicas, otras veces tienen que ver más, pues bueno, pues con otro tipo de necesidades que nos van surgiendo, ¿no? Entonces, cuando intentamos ir hacia ese deseo, esa necesidad que queremos cubrir y de repente pues nos encontramos con una serie de obstáculos, muchas veces externos, bueno, pues obviamente, ¿qué es lo que nos sucede? Pues que nos rebotamos, ¿no? O sea, al final sentimos rabia, sentimos cierta angustia, cierta ansiedad en algunos de los casos, y eso, bueno, pues esa sensación es a lo que llamamos frustración. Entonces, evidentemente, lo que hace el ser humano es desarrollar recursos para intentar, bueno, pues sobrevivir o sobrellevar esa frustración lo mejor posible, teniendo en cuenta que al final, oye, pues somos seres en sociedad, nos pasan cosas, tenemos un contexto determinado y no siempre las cosas suceden como nosotros queremos que sucedan, ¿no? Entonces, al final, bueno, tenemos que aprender a gestionar esto, y esto es a lo que efectivamente llamamos tolerancia a la frustración.
Macu, ¿puede suceder eso de que lo podamos llegar a confundir con otras emociones que estén algo relacionadas?
Sí, de hecho hay mucha gente que lo que sucede es que de repente dicen, jo, es que esto me enfada, me molesta, me irrita. Normalmente lo solemos confundir fundamentalmente con enfado, ¿no? Y es, o sea, la frustración en realidad va mucho más allá de que el enfado, porque el enfado al final, evidentemente el enfado tiene muchas funciones. Una, por un lado, es darte cuenta de que hay algo, pues oye, pues que evidentemente pues no te ha gustado, no te ha sentado bien, te ha herido. Y tiene una funcionalidad que lo que hace es movilizarnos, ¿no? Cuando hay algo que me molesta, me obliga, en algún caso, pues a veces a pasar a la acción. La frustración tiene un punto un poquito más complicado, porque la frustración a veces conlleva el que tú no puedes hacer nada para solventar la situación, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que nos genera esa sensación de, jo, qué rabia, y además es que eso, no puedo hacer nada para poder remediarlo, mientras que el enfado a veces sí, a veces nos permite construir, ¿no? Entonces, solemos confundirlo mucho con esto. Otras de las veces también lo podemos confundir con la tristeza, porque hay gente que ante la frustración lo que hace es que se pone muy triste y le da por llorar o le da por meterse en sí mismo o en sí misma, ¿no? Entonces, se nos queda un poco esta sensación a veces, ¿no? Y otras veces lo confundimos también con ansiedad, ¿no? De repente, pues eso, ¿no? Estoy nervioso, estoy inquieto. Y a veces, pues eso, ¿no? Cuando de repente le ponemos nombre y entendemos que eso es frustración, pues nos viene a veces una sensación como muy de vacío, de, jo, pues no, esto no lo puedo solucionar, y me genera todas estas emociones, ¿no?
Claro, claro. Bueno, yo imagino que los ponedores a esta hora están tomando nota, porque nos viene muy bien conocer todo esto. Entonces, la pregunta que va a ayudar a muchísima gente, ¿no? ¿Cómo podemos cultivar o trabajar esa tolerancia a la frustración?
Pues desde que somos bien pequeñitos estamos uh-huh. constantemente pues enfrentándonos a este sentimiento y a esta necesidad de sobreponernos a que las cosas no sucedan tal y como nosotros esperamos que sean, ¿no? Uh-huh. La frustración tiene mucho que ver con este concepto que también, bueno, pues hemos hablado en otras ocasiones, que es la resiliencia, que es esta capacidad de sobreponernos a cosas que son adversas y que nos van sucediendo a lo largo de nuestra vida. Uh-huh. Entonces, desde que somos bien pequeñitos, obviamente, ¿no? Pues oye, por ejemplo, pues un bebé que tiene 3 días, o un día, o horas, incluso si me apuras, uh-huh. su primera tolerancia a la frustración viene cuando quiere comer. Y por lo que fuera, pues su madre o su padre pues no están en ese momento, no le atienden a su llamada en el primer momento, y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues llorar, ¿no? Porque lo que intentamos es, obviamente, poner en marcha esos mecanismos, ¿no? Entonces, desde que somos pequeños vamos adquiriendo maneras de intentar, primero, conseguir lo que queramos, y segundo, pues bueno, pues aceptar o gestionar nuestra emoción de frustración cuando las cosas no suceden, ¿no? Entonces, desde que somos bien pequeños tenemos que ir, o como padres, ¿no? Tenemos que ir cultivando a nuestros hijos, oye, pues primero ser consciente de tus emociones, es normal que te frustres, es normal que la frustración te lleve a estar triste, a estar enfadado, a estar enfadada, y pues a poner una serie de alternativas para poderlo gestionar, ¿no? Y a veces pues entender el concepto de paciencia, entender el concepto de poder esperar, el tener el concepto de, oye, pues igual esto no va a suceder y pues bueno, pues tenemos que poner el foco en otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que tenemos que ir haciendo desde que somos pequeños y que a veces, pues sobre todo a los niños, pues les cuesta mucho, ¿no?
¿Sabes lo que pasa, Macu? Yo no sé si la familia o el entorno pues puede en algún momento llegar a ayudar a gestionar este problema, si es que lo hay, ¿no? Me imagino que por ahí, no sé.
Claro, realmente, obviamente las personas tenemos una responsabilidad enorme con nosotros mismos y nuestra capacidad para tolerar la frustración, pero también tenemos cierta responsabilidad en intentar ayudar a los demás también a gestionar también esta emoción, ¿no? Entonces, obviamente, pues nosotros, por ejemplo, pues si somos papás de niños, tenemos una responsabilidad enorme, ¿no?, en enseñarles pues ciertas estrategias de cómo tolerar esto, ¿no? Y esas estrategias pasan, en la mayoría de los casos, pues por establecer límites, porque la vida no va a ser tan fácil, ¿no? Entonces, a veces, pues las cosas no van a suceder como tú quieres, ¿no? Entonces,
claro.
Obviamente nosotros lo primero que tenemos es que ser ejemplo para, pues, si tenemos hijos o pues, si tenemos familiares o amigos, para cualquier persona tenemos que intentar ser ejemplo de gestionar esa frustración que nos va a venir indudablemente. Mm. Y por otro lado, bueno, pues ser ejemplo también y apoyar también a la gente que está a nuestro alrededor, primero en validar la emoción del otro, lo que significa que, oye, que yo no entienda que tú te frustres por esto, no significa que tu emoción sea menos válida, ¿no? Entonces, muchas veces a los niños, ¿no? Sobre todo nos pasa esto con los niños, que estamos agotados como padres. Llegas a casa, el niño montándote un pollo de colores, ¿no? Y dices, y encima se está poniendo así porque quería cenar tortilla y no sopa de pollo, ¿no?
Sí,
entonces,
realidad,
al final,
¿qué
es lo que acaba sucediendo? Y dices, oye, pues lejos de juzgar que lo que te está pasando es una tontería, oye, pues entiendo que te enfades, oye, pues, porque al final es cultivar o educar en esa inteligencia emocional que les va a dar lugar luego pues a gestionar esa frustración, ¿no? Entonces, validar esa emoción, tanto si son nuestros hijos como si es gente de nuestro alrededor, obviamente como si somos nosotros mismos, es un primer paso. Y evidentemente, en la medida de lo posible, dar alternativas sobre cómo gestionar eso, ¿no? Entiendo que te enfades porque lo que hay es tortilla, no pasa nada, oye, pues si estás enfadado, pues oye, pues no pasa nada, quédate ahí, tranquilo, y cuando se te pase, pues oye, pues vienes, porque lo que hay que hacer es comer tortilla. Lo que no podemos hacer es, como te pones a montar un pollo, te cambio la tortilla por otra cosa, ¿no? O sea, tenemos que ser firmes, tenemos que ser consecuentes, congruentes con lo que nosotros hemos planteado, y a partir de ahí, bueno, pues ir dando alternativas. Oye, pues, ¿te parece si mientras vamos cenando vamos contando un cuento, ¿no? Para un poco, pues, ya a partir de ahí poner el foco en otra cosa que no sea la emoción que te está haciendo sentir la frustración porque tú querías una cosa y esa cosa no ha pasado.
Uh-huh. Uf, qué situaciones. Además, es que es muy real lo que acabas de contar, Macu. Es que es muy real. De todas formas, estoy pensando, Macu, que es imposible llegar a adultos y no vivir algún momento de frustración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Claro. Esto nos va a pasar también, porque al final, pues todos los adultos nos hemos frustrado de niños y luego pues nos hacemos adultos y a veces pues seguimos teniendo esa frustración, ¿no? Entonces,
claro,
yo diría que aquí hay que hacer una reflexión. Uno tiene que ver, oye, pues cuánto te importa esta persona, como, o sea, porque hay veces que no hay que tolerar las cosas a cualquier precio, ¿no? O sea, también hay que dejar a la persona que aprenda a gestionarse por sí misma, ¿no? Una de las cosas que le sucede a las personas enormemente intolerantes a la frustración es que siempre tienen a alguien a su alrededor que se lo gestiona, ¿no? Entonces, oye, pues hay personas que tienen que aprender también a gestionarse esa emoción también por ellas mismas, ¿no? Entonces, por un lado, es cuestión también de limitar, oye, pues esta frustración tiene que ver con esta persona y yo decido libremente si yo la quiero ayudar o no la quiero ayudar, ¿no? O sea, si finalmente, oye, pues pero sí poniendo, me parece importante, ¿no?, poner el claro foco en tengo que diferenciar en que esta emoción es del otro y no tiene que ver conmigo, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que nos acabamos llevando las emociones de los demás a nosotros mismos y acabamos sufriendo no solo por mi emoción, sino también por la tuya. Entonces,
claro,
diferenciar eso. Y por otro lado es, bueno, pues si esta persona, yo qué sé, pues es mi padre, mi madre, mi hermano, mi hijo, y evidentemente me importa y quiero ayudarla, ¿no? Pues es esa parte, hacer lo mismo que haríamos, si me apuras, con un niño pequeño, porque la emoción viene a ser la misma, que es, oye, yo te expreso que estoy a tu lado, ¿no? Que sea, digamos que te voy a apoyar, que no pasa nada si tú te enfadas, que no pasa nada si tú te pones triste, pero mantenernos también congruentes en el límite, ¿no? O sea, pues oye, que tú quisieras esto en este momento no significa que yo te lo voy a dar, y mucho menos si encima además pones en marcha herramientas o pones en marcha recursos que, lejos de ser sanos, pues ya sabes, estoy por ejemplo pensando en un ejemplo en el cual, pues imagínate que tú tienes una pareja que quiere ir al cine y dices, oye, pues es que hoy no, a lo mejor no es el mejor día porque hoy tengo una reunión, voy a salir muy tarde, y entonces la otra persona pues te monta el pollo, te grita, se enfada, no te habla. Bueno, pues esos son los lugares en los que hay que poner el límite a la frustración. ¿Implica que tengas que dejar de enfadarte? No, no pasa nada, estás enfadado, lo entiendo. Lo que no implica, primero, que vayamos a ceder, o sea, porque yo te he dicho que hoy no va a ser, y también, evidentemente, entendiendo que no todo vale, ¿no? Siendo capaces de poner el límite a aquellas conductas que obviamente pues no son sanas, ¿no?
No, desde luego que sí. Macu, por ejemplo, nosotros entendemos también la frustración en esos casos en los que una persona, bueno, pues no ha conseguido el trabajo o la profesión que quería, o no ha podido tener la casa o la vida que pensaba que iba a tener en algún momento de su vida. Pero en ese sentido, Macu, para toda la cantidad de gente que nos escucha aquí en la cadena COPE, ¿qué le podemos decir a estos ponedores que se preguntan el qué hacer con esos sentimientos negativos frente a una situación y no una persona, por ejemplo?
Claro. Claro, es que cuando utilizamos la palabra frustrado, eres una persona frustrada, claro, ya estamos colgando una etiqueta en el cual ya estás identificando a la persona con a lo mejor las decisiones que ha tomado o el rumbo que le ha llevado la vida, ¿no? Y entonces, evidentemente, eso lo que va a hacer es generar todavía más frustración en la persona, porque parece que no puedes despegarte de eso, ¿no? Entonces, claro, si estamos en un momento en el que de repente nos damos cuenta de que pues estamos quizás en el lugar o momento pues que no es el que nos gustaría, pues bien sea por razones laborales, personales, de pareja, lo que fuera, evidentemente lo que tenemos que hacer es reflexionar, decir, oye, pues ¿cómo he llegado a esta situación? Si ha sido por un tema de, oye, pues mis decisiones, porque la vida me ha puesto aquí, porque a veces descubrir que oye, pues quizás he sido yo y mis decisiones las que me han llevado aquí, me da lugar a decir, oye, pues puedo quizás tomar otras para cambiar mi rumbo. Mientras que a veces tiene que ver con, oye, pues igual yo habría tomado otras decisiones y sin embargo, pues no sé, de repente pues nos hemos quedado, mi pareja se ha quedado en paro y no me he visto en otra que tener que coger 4 trabajos, un trabajo que no me gusta. Bueno, pues eso ahí lo que tenemos que poner es el foco más en trabajar la resiliencia, ¿no? En aceptar que la situación es esta y en la medida de lo posible, bueno, pues luchar por el objetivo común, ¿no? Entonces yo creo que es importante saber, ¿no? Pues reflexionar, oye, pues cómo he llegado hasta aquí, realmente hacia dónde quiero ir, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que yo persigo?
Es importante.
Y qué parte de ese camino hacia donde yo quiero ir depende de mí, ¿no? Porque entonces lo que depende de mí, yo sí lo puedo trabajar. Yo sí puedo ir dando pasos para intentar conseguirlo. Pero seguro que va a haber una parte que no depende de mí y que tengo que trabajar en aceptar. Y a veces esto es quizás, yo diría, que lo que más nos cuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ver si efectivamente nos estamos quedando pegados quizás a una emoción, pues eso, ¿no? Que nos está impidiendo poder avanzar, que nos está pudiendo impedir disfrutar de las cosas que sí que tenemos y no solo en pensar en lo que nos faltaría. Entonces, bueno, yo creo que hay que hacerse muchas preguntas y efectivamente limitar, oye, pues qué parte del camino es algo que depende de mí, que puedo hacer yo, y qué parte, oye, pues es simplemente cuestión de aceptarla, ¿no?
Qué interesante, Macu, qué bueno, qué ejercicio nos invitas a seguir realizando a esta hora de la madrugada, a las 3:32, hora menos en Canarias. Macu, de verdad, gracias por estas reflexiones y de verdad que es algo que sabemos que es algo muy bueno y también es muy válido. Muchas gracias, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias, Macu. Fíjate qué canción tan bonita. Escucha la letra. Es un gran mensaje el que tiene esta gran obra de Pedro Capó.
Fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di 2 palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet. Dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa. Cuando me vaya, que no. Mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. Tú, 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 tú. explico mi destino, fui lo que soñé. No me despido, mis amigos, yo vuelvo otra vez. Oh, yeah. Porque la gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. Yo no me duermo, solo tomo la siesta. Así reposan los ojos y el alma despierta. Cuando me vaya, que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me han contado, me merezco la siesta. Y a mis amigos, que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Y me voy a morir solamente una vez, yo me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. La gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. La gente buena no se entierra, se siembra.
Que está en la carretera, que ahora mismo está cargado de cerditos que van desde Huelva hacia la zona de Salamanca y que nos va escuchando en su camión. Pues buena ruta, hermano, y que salga todo francamente bien. Marisa García nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Vea qué bonito es que vayamos conociendo a nuestra audiencia en este nuevo tramo en el que nos estamos estrenando en esta temporada, ¿verdad?
Pues sí, los vamos conociendo de muchas formas, a través de Facebook, de nuestro teléfono de WhatsApp, y hoy, por ejemplo, estamos conociendo las colecciones que hacen, es decir, lo que guardan. Que mira Mariaje, por ejemplo, que dice que ella empieza todas, dice las de libros sobre todo, pero nunca las completo, no tengo paciencia. Y lo que sí que hago cuando viajo es que traigo la camiseta de fútbol de donde voy.
Ah,
y
bueno,
mi hijo y yo tenemos un montón. Me ha parecido muy bonita esa colección.
Uh-huh, genial, ¿sí? Pues oye, está muy bien, esa es una buena historia. Luego hay ponedores que, fíjate, cogen el WhatsApp y están haciendo lo que les hemos solicitado desde hace una semana y pico, y es: Jolín, ¿por qué no te grabas una presentación? Preséntate, dime quién eres, dime por dónde andas, dime qué estás haciendo. Bueno, el 662-942-605 es el teléfono que los ponedores utilizan, nuestro WhatsApp, para contarse, bueno, y para contarnos cómo son y dónde están.
Buenos días, ponedores. Soy Emi desde Alcalá de Henares. Yo me levanto para escucharos porque alegráis el alma. Un abrazo.
Buenos días. Bueno. Soy Lourdes desde Córdoba. Un saludo, Pulpo.
Muchas gracias, bueno. Lourdes.
Buenos días. Soy Ángel desde Ceuta. Seguidor de Poniendo las Calles. Un saludo.
Pero qué bueno. Es que es maravilloso esto, por favor.
Hola, Pulpo. Soy Consuelo, de Algeciras. Os escucho casi todas las noches porque tengo un perrito ya muy mayor y me toca cuidarlo. Y me da unas noches pues regular. Así que vuestro programa me encanta. Un beso. Dale un beso también a Bea de mi parte. Un beso para ti.
Toma, Bea.
Un beso.
Acércate. Venga, hay que ver.
Ya tenemos el beso y me encanta el perro malito.
Por
y
favor.
Ella escuchando, poniendo las calles para estar acompañándolo.
Por favor, por favor. Esta gente que se coge el WhatsApp. Es verdad, si es que no se tarda nada, 10, 12, 9 minutos, 9 segundos. 662-942-605. Cuéntame quién eres, preséntate, tu tarjeta de presentación. Levantan la mano y es como si dijese: señores, que yo soy tal persona, que te estoy escuchando, que estoy en no sé qué sitio y te vamos conociendo. Este es un programa real, este es un programa de personas. Así que me encantaría que nos dejaras ahora una nota de voz al 662-942-605. El WhatsApp del programa es ese número y el teléfono directo del estudio es el 950-6006. Vamos a hacer un cruzadito, más que nada porque vea, las colecciones de los ponedores están dando mucho juego también, ¿eh?
Sí, sí, Luis, que dice que actualmente colecciona cactus y hace tiempo CDs. Y Gloria, que dice pues cromos de muñecas y de mariposas, y también tengo sellos, monedas y billetes.
Estamos poniéndole las calles a esta nueva jornada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y gracias por elegir COPE para pasar tu madrugada. Recuerda que a partir de las 6:10, le damos la del Pulpo a Carlos Herrera. Bueno, es verdad que a nadie se le escapa que la Navidad está bien cerca, que llevamos ya semanas comprobando cómo los trabajadores municipales de las diversas ciudades y también localidades españolas están preparando la red eléctrica. Les vemos subidos en grúas, también en escaleras, con grandes cables repletos de bombillas y con la ilusión de esas luces lo que hacen es que nos sitúan de lleno en las fiestas navideñas. ¿Por qué te cuento esto ahora mismo? Bueno, pues porque nos tenemos que trasladar a Sevilla. Ahí nos vamos a trasladar a Sevilla porque queremos conocer cómo se viven las fiestas estos días. Pues son muy especiales allí. Pero claro, ¿quién mejor para contárnoslo que su alcalde, José Luis Sanz? Muy buenas madrugadas.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos, alcalde? ¿Cómo están preparadas las fiestas?
Bueno, pues mire usted, ayer a esta última hora estuve viendo el montaje, ¿no? Aquí tenemos el alumbrado el próximo sábado 2 de diciembre a partir de las 7 de la tarde y estamos ya con los últimos preparativos y dándole los últimos retoques al montaje complicado que en estos días se produce en todas las grandes ciudades.
Claro, porque claro, me pongo aquí a pensar que poco le hace falta a una ciudad como Sevilla para brillar, pero claro, el sábado es cuando realmente oficialmente se viste de alegría especial, la alegría de la Navidad. ¿El encendido a qué hora va a ser? Concretamente a las 7 nos dice, ¿no?
A las 7 de la tarde, no le falta a usted razón, que Sevilla es una ciudad que lo tiene todo, ¿eh? Lo tiene absolutamente todo, una ciudad con unas posibilidades infinitas, con un poder de atracción brutal, pero bueno, que si cabe, pues todavía más en Navidades, luce mucho más, ¿no? Gracias a ese alumbrado navideño, que el próximo sábado 2 de diciembre a las 19 horas empezará a funcionar.
Me dicen los ponedores, la audiencia de este programa, alcalde, que va a haber un mapping sobre el Guadalquivir. ¿Esto qué va a pasar? ¿Qué va a suceder?
Bueno, sí, tenemos un espectáculo audiovisual, es la gran novedad de este año, ¿no? Hacer nuestro río, ese gracias al cual Sevilla fue capital del mundo en el siglo XVI, porque fue puerta de entrada a América gracias a ese río. Pues ese río va a ser este año protagonista de nuestra Navidad, ¿no? Vamos a hacer un gran espectáculo audiovisual, un mapping, donde, bueno, habrá una proyección de una historia concreta que se está terminando el guión de esa historia. Y la verdad es que va a quedar bastante impresionante.
Alcalde, una pregunta, porque la ciudad de Sevilla es grande, es muy grande, y claro, todos los sevillanos van a ser partícipes de este alumbrado. Lo que yo no tengo muy claro, y eso que voy a ser el presentador del acto, alcalde, si todos los distritos tienen su iluminación particular o no.
Sí, sí, por supuesto, no. Aparte del alumbrado que inauguramos, ¿no?, el próximo 17, y que vamos a presenciar en la Avenida de la Constitución, en todo el entorno de Plaza Nueva, Plaza San Francisco, a esa misma hora en todos los distritos de Sevilla comienza el alumbrado navideño. Tenemos además este año una programación navideña muy completa que no contempla solo pues actos en la Plaza San Francisco, en la Plaza Nueva, ese mapping del río, sino que contempla también una programación navideña en cada uno de los 11 distritos de Sevilla.
Me entero que va a haber mercadillos también, muchas ferias diferentes. Se van a poder, bueno, pues la gente que acuda a ellos van a poder comprar todo lo que necesiten para el Belén, una exposición de dulces de conventos de clausura, sin olvidar, por supuesto, el Belén del Ayuntamiento. Seguramente me deje muchas cosas, alcalde, pero ¿qué más opciones van a encontrar los que decidan acercarse a Sevilla, una de las ciudades más bonitas del planeta?
Bueno, yo creo que aparte de un gran alumbrado navideño, gran variedad de belenes, una programación cultural muy importante, y bueno, yo vuelvo a recomendar ese espectáculo audiovisual único que se va a producir en nuestro gran río, en el río Guadalquivir, que creo que va a ser un auténtico espectáculo que va a traer mucha cola.
Alcalde, para los ponedores que nos están escuchando en este momento en la cadena COPE y estén pensando en acercarse a Sevilla estos próximos días de diciembre, ¿les puede dar una especie de ruta navideña o algún itinerario indispensable para que disfruten de la ciudad?
Hombre, precisamente ese eje que conforman la Campana, la calle Tetuán, la Plaza Nueva de Sevilla, la Plaza San Francisco, la Avenida de la Constitución, hasta llegar al río, pues ese gran eje, yo creo que va a ser este año el gran eje de la Navidad en Sevilla. Creo que a todos los que nos visiten en esa fecha tan señalada, pues yo les recomendaría que no dejen de pasearse por toda la ciudad, porque Sevilla es una ciudad maravillosa, pero por ese eje navideño que este año pues va a funcionar bastante bien.
Pues alcalde, este pistoletazo de salida de la Navidad, que tendrá lugar el sábado, este próximo sábado, es la excusa perfecta para dejarse seducir por las calles, también por las tiendas y por los comercios de Sevilla. Alcalde, diríjase a los sevillanos que nos están escuchando. Somos líderes absolutos de audiencia en Sevilla en este programa de radio.
Bueno, pues yo quiero animarles a que se pasen, ¿no?, el próximo sábado a las 19 horas a presenciar ese alumbrado navideño, ¿no? Porque vamos a tener música, vamos a tener un espectáculo audiovisual, musical, y creo que va a ser un pistoletazo para nuestra Navidad muy importante, ¿no? Yo creo que el recuperar la Navidad tradicional nos la habíamos planteado este año como uno de nuestros objetivos.
Muy bien.
Y creo que lo vamos a cumplir, ¿no? Aunque evidentemente vamos a seguir mejorando esa Navidad en Sevilla estos próximos 3 años.
Desde luego que sí. Pues, alcalde, el sábado nos vemos, a seguir disfrutando. Y muchas gracias. Buenas madrugadas.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles.
Gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. Daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown?
Estamos poniendo las calles, Cadena COPE. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Mi abrazo a la gente que está elaborando el pan, a nuestro Angelito, a nuestro Marc, a nuestra María, a la gente que está en las panaderías y en las panificadoras trabajando en este momento mientras mucha gente está durmiendo. Otros están haciendo sus colecciones, ordenándolas también en la madrugada. Vea un par de mensajes antes de que abramos el teléfono que me dice Cristina Platero, que no deja de sonar y que hay mucha gente que quiere levantar aquí la mano y decir, Pulpo, que yo también hago esta colección.
Sí, Miguel Pérez, por ejemplo, dice, un amigo mío hace muchos años, pero muchos, coleccionaba los cromos que daban con los bollicaos y las panteras rosas, dice. Y claro, nosotros le metíamos ganas porque solo quería los cromos y el dulce era para nosotros, así que eran otros tiempos. O Miguel Ángel, que nos cuenta que estuvo coleccionando sobres de azúcar. Dice, tenía hasta de muchos países del mundo. Después, cuando ya no trabajé fuera en el extranjero, decidí dejarlo.
Bueno, pues así están los mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles. Somos en este momento 105.190 personas las que seguís nuestra página de Facebook y esto nos anima un montón. Digo yo que 105.000, ayer estábamos en 104.000, hoy estamos en 105.171. Te agradezco un montón ese gesto que tienes porque nos ayuda una barbaridad. Al igual que Manuel, que está poniendo las calles aquí y está coleccionando qué cosas. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Estás ahora mismo intentando dormir o estás currando?
No, estoy de baja porque me operaron el día 14 y me cuesta dormirme por el dolor y estoy, pues eso, escuchando a la mejor radio que hay en toda España.
¡Qué bueno, qué bueno! ¿De qué te han operado y sobre todo cómo estás?
Pues mira, recuperándome, gracias a eso estoy mejor. Me han operado de hemorroides, y soy transportista y estoy pues aquí de baja esperando a poder trabajar.
Claro, y más te vale recuperarte bien porque si no, como te pongas a conducir y si no estás recuperado al 100%, la vas a pasar a regular, ¿eh?
Sí, Canuta, desde luego es un trabajo que es muy aparente para eso.
Ya, efectivamente. Bueno, Manuel, por experiencia por parte de amigos que le han operado de eso, luego han quedado fenomenal y te aseguro que tú también lo vas a conseguir, te lo aseguro.
Gracias.
Manuel, estamos hablando de colecciones. ¿Tú qué has coleccionado en la vida?
Pues mira, yo con mi hija, que tiene ahora 25 años, sobre el 2005 por ahí, empezó a hacer la colección de los tazos. No sé si te acuerdas.
Unos tazos
con una chapa del Pokémon.
Sí.
Bueno, pues hicimos la colección, que es un libro con hojas, y va rellenando, que son transparentes las hojas. Y llegó un momento, pues, que todo es repetido y no éramos capaces de terminarlo. Y como ha dicho Bea hace un momento, que saludos para Bea, nos tuvimos que ir al rastro varias veces y pujar por precios porque la gente ponía unos precios a las chapas algojonantes, ¿sabes?
Sí,
increíble. Pero bueno, al final, tras ir muchas veces y dar lo que te pedían, pues conseguimos terminarla y ahí la tengo guardada con mucho cariño.
Ya ves. Manuel, una cosa, hubo un momento en el que los tazos prácticamente no existían y de repente se ponen como muy de moda.
Sí, por lo visto, ya lo he escuchado que se ha puesto otra vez de moda, pero vamos, yo la colección la tengo hace 8 años, bueno, desde el 2006, 2007 la tengo terminada.
Y Manuel, ¿tienes esa colección en casa? ¿Y de vez en cuando te pones a controlarlos, a verlos, a recordarlos, a repasarlos?
Pues sí, la verdad es que sí, porque me hace ilusión y me pongo con mi hija, que ya es mayor, con mi hija, y nos ponemos y recordamos aquellos momentos, joder, pues joder, cómo los que, y la gente pujaba, no, dame a mí, yo tengo tanto, ¿sabes lo que tengo? Era esto mafioso total, vamos.
Claro, luego había una frase cuando había que intercambiar cromos, postales, discos, era lo de sile, nole.
Eso, exactamente.
Eso sobre todo, igual es más nuestro, más tuyo y mío que tú y tu hija, ¿no? Porque el sile, nole es de la época de la EGB.
Sí, de la EGB, exactamente. Ese no le quiero, ese sí, ese no, y luego, claro, luego llevabas también todo repetido que tenías, pues lo vendías tú también allí, porque había gente siempre que le faltaba alguno de lo que tú tenías, ¿sabes?
Exactamente. Manuel,
claro, que tenías que pagar lo que te pidieran.
No, desde luego. Digo que por cuatro cosas así que has dicho, por cuatro frases, me da a mí que nos escuchas desde hace bastante tiempo, ¿eh?
Pues mira, yo empecé contigo, pues tú fíjate, pues cuando estabas en la jungla con Rosana, que en paz descanse, o sea, llevo toda la vida detrás de ti.
Bueno, ¿cómo que Rosana con paz descanse? Era Patricia, ¿no?
Patricia,
digo, no me he enterado yo, digo. Pues fíjate que estamos hablando de mediados de los 90, ¿eh?
Pues ya te llevo toda la vida. He hablado mucho contigo, pero siempre por Facebook y cosas de esas.
Ah, qué bien.
Nunca.
Qué bien, Manuel.
Es una ilusión tremendo.
Uh-huh. Qué gozada. Pues fíjate qué fidelidad tienes a la radio, ¿eh? Si me escuchabas desde los 90, fíjate qué fidelidad tienes a la radio.
Sí, me encanta. Esto de estar toda la noche con la radio, me encanta.
Qué bueno, Manuel. Bueno,
más
pues recupérate.
Que la televisión.
Sí. A mí también me hace mucha ilusión hablar con la gente y conocer a la audiencia, ¿eh?
Pues nada, saludos grandísimos y nada, que me alegro muchísimo porque hacéis una labor tremenda y tienes un equipo alrededor que vale mucho. Bea, sí, Cristina y Silvia, ¿no?
Sí, sí, Silvia Ortiz, efectivamente. Es. Bueno, Manuel, pues recupérate y en cuanto estés al 100% nos pegas un toque y vamos a ver cuál es la primera ruta que te hace ya sin hemorroides.
Un abrazo muy grande.
Manuel, muchas que te vaya muy bien. Gracias, hermano. Muchas gracias. Te mandamos el diploma. En 10 minutos, las 4. En 10 minutos, las 3, en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Llegó la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy en Poniendo las Calles toca hablar de Frankie Ruiz. Salsa, es verdad que ha habido muchos cantantes que se hicieron conocer como los reyes de este género, pero solo hubo uno al que nunca se le discutió su título, como el de rey de la salsa romántica. Se trata del que estás escuchando, de Frankie Ruiz, también conocido como el papá de la salsa. Es un cantante que dejó huella, principalmente en esas canciones románticas, melancólicas o de despecho, dentro de este género al que se conoce en Latinoamérica como salsa rosa. Y por esa razón, como todos los jueves, con nuestro compañero Guillermo Díaz, pues lo que nos toca ahora es conocer más sobre este gran artista. Guillermo, muy buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. De ascendencia puertorriqueña, José Antonio Torrezola nació en Paterson, New Jersey en 1958. Aunque su padre los abandonó a él y a su madre desde pequeño en su casa, le llamaban Frankie por su parecido con su papá, Francisco Torrezola. Precisamente por eso, él decide adoptar el apellido de su madre, por lo que siempre se le conoció como Frankie Ruiz. Su carrera como cantante empezó a muy temprana edad. Cuando tenía 7 años, ya se subía a los escenarios y a los 13 grababa su primer álbum junto a Charly López y su orquesta. El papel de su madre, Hilda Ruiz, fue fundamental en el inicio de su carrera. Era tal su empeño porque su hijo fuera cantante que cuando todavía era un niño decide operarle las cuerdas vocales para que nunca le cambie la voz. Eso explica el tono de sus canciones.
Claro, y es precisamente su madre quien decide llevarlo a Puerto Rico allá por 1974 para que forme parte del grupo La Moderna Vibración. Sin embargo, en 1977 es ella quien le suplica al director de la orquesta La Solución, una de las más importantes de la isla, que lo deje ser el vocalista de su agrupación. Bueno, pues fue tal la insistencia de la mujer que el director de la orquesta le permitió improvisar porque el joven no conocía la letra de las canciones. Así que a partir de ahí es cuando transcurre muy poco tiempo hasta que Frankie Ruiz se convierte en el cantante principal, llevando, bueno, pues este grupo al éxito con más temas como La Vecina o La Rueda, que ya estamos escuchando aquí en Poniendo a las Calles a las 3:54, hora menos en Canarias.
Tú eres la rueda, yo soy el camino, pasas encima de mí dando vueltas, tú rodarás porque este es tu destino, sin encontrar nadie que te detenga, y separarte.
En pleno apogeo de su éxito con la orquesta La Solución, su madre, quien tanto luchó por él, fallece trágicamente en un accidente automovilístico, lo cual llevó a que Frankie perdiera el foco de su carrera, cayendo en depresiones y fuertes adicciones. Es por esa razón que decide abandonar la agrupación y se junta con la orquesta de Tommy Olivencia en 1981. De esta manera, también se convertía en uno de los talentos de la disquera TH Rodben, la que podríamos llamar como la competencia del sello Fania de Héctor Lavoe o de Willy Colón en términos de salsa.
Artista y sus canciones, pero fue poco el tiempo que permaneció en la orquesta de Tommy Olivencia. A pesar de haber grabado grandes éxitos, Frankie decide emprender su camino como solista gracias a los consejos de su mujer. De esa manera, allá por 1985, lanza su primer disco llamado Solista, pero no solo, con el que ganará el premio Latin Award a disco del año allá por el 86. Sin embargo, su fama creció aún más con su siguiente álbum, Voy pa' encima, con el que será catalogado como el artista del año por la revista Billboard y consolida su fama internacional en toda Latinoamérica, Estados Unidos y también Europa.
Lastimosamente, a medida que crecía su éxito, crecían sus problemas personales por sus adicciones. En 1988 cumplirá una sentencia condenatoria que lo llevará a la cárcel durante más de un año. Una vez fuera, pudo volver a levantarse y seguir haciendo música, acrecentando su fama en la salsa romántica, tanto así que en el 96 fue galardonado de nuevo por la revista Billboard en el apartado de música latina. En 1998 fallecerá debido a una cirrosis hepática, justo al poco tiempo de haber presentado su última producción, Nacimiento y Recuerdos, ante un Madison Square Garden lleno de sus fans en la ciudad de Nueva York. Lo cierto es que hasta el día de hoy nadie le ha discutido su título de rey de la salsa romántica, salsa rosa o salsa sensual.
Buen trabajo, Guillermo. Muchísimas gracias por traernos artistas tan bonitos, tan espectaculares y muchas veces, y desgraciadamente, olvidados, pero que nos han dejado aquí sus grandes obras musicales para todos los españoles o para toda la audiencia que los esté escuchando, porque es que además los defendemos, porque también cantan en nuestro idioma, cantan en español. Nos acercamos a las 4 de la mañana, a las 3 en Canarias. Gracias por estar aquí en COPE.
Ya mis amigos del bar.
que estamos hablando de las colecciones, nos está contando María García Merino. Dice Pulpo, muy buenas noches. Yo colecciono recordatorios de primera comunión. Tengo más de 1.500. El más antiguo es de 1897. Y te aseguro, Pulpo, que son preciosos. Los guardo ordenados por años en álbumes de fotos. Tengo varias cajas pendientes de ordenar cuando me jubile el próximo año. Pero claro, también los voy guardando en una base de datos y así los localizo enseguida. Me llamo María García y, bueno, pues os estoy escuchando un día más, una ponedora que nos escribe. Pues muchísimas gracias, María, por acompañarnos en las madrugadas de COPE en directo y sobre todo por integrarte a raíz de la pregunta que estamos lanzando a la audiencia. Y es, bueno, si tú eres el 78% de población en España que, hablando del coleccionismo, pues comienza una colección y luego la abandona. Vamos a ir conociendo a nuestra audiencia. Gracias por estar aquí en COPE. Actualicemos la información.